Ser Podcast.
La llegada del nuevo año está vinculada, seguramente para la mayoría de nosotros, a los propósitos de Año Nuevo, esos temas pendientes que cada mes de enero nos planteamos y que muchos, la mayoría, abandonamos pocas semanas después, a mediados de febrero, dicen los expertos. El caso es que el índice de fracaso en estos propósitos de Año Nuevo es tan elevado que los psicólogos han estudiado este fenómeno para concluir que hacer una lista con las cosas que no queremos hacer puede ser más efectivo y más beneficioso. Al menos evitaremos así la frustración, el sentimiento de culpa y esa ansiedad que nos genera no ser capaces de cumplir con esos propósitos de Año Nuevo. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fernando, muy bien.
¿Te sientes identificada con esto que decíamos de los propósitos de Año Nuevo? Yo, desde luego.
Yo no mucho, la verdad.
No,
solo los propósitos me los planteo más en septiembre que en enero.
Ah, para ti el año comienza con el curso escolar, sí. En septiembre.
Sigo ahí anclada.
El caso es que decíamos que los psicólogos nos dicen seamos modestos en nuestros propósitos. No tratemos de abarcar todo y de cambiar nuestra vida de raíz. Y han llegado a un concepto que me ha llamado la atención y a ti también, el de los antipropósitos. ¿Cómo funciona eso de los antipropósitos?
Para saberlo hemos conversado con Enric Soulé Lavajos, uno de los psicólogos que ha definido el concepto de antipropósito. Es también profesor colaborador de los estudios de psicología y ciencias de la educación en la UOC, Universitat Oberta de Cataluña. Empezamos hablando de los propósitos y del por qué somos incapaces de cumplirlos en la mayoría de los casos.
El propósito es algo que uno pretende añadir a su vida, ¿no? Y a menudo nos planteamos hacer propósitos que son inapropiados. Y son inapropiados pues porque pueden ser propósitos que no estén muy bien definidos o que no encajan con nuestro estilo de vida o simplemente porque nos vemos obligados, como ahora, ¿no? Que es un momento de, es principio de año y dices, bueno, pues este año me propongo tal cosa. Y como no tengo ningún propósito propio, pues me apunto a los propósitos más generalistas, ¿no? Que acostumbran a ser siempre los mismos, ¿no? El apuntarme a un gimnasio, a una academia de inglés, o hacer dieta, por ejemplo, ¿no?
O dejar de fumar, que es el cuarto propósito más habitual del nuevo año. Todos los estudios, hay uno de un prestigioso psicólogo inglés, de Richard Wiseman, que estudió 3.000 casos para concluir que el 80% había abandonado los propósitos de Año Nuevo en el mes de febrero.
Es que es tremendo.
Y solo un 12% alcanzaba sus objetivos al finalizar el año. Pero ¿por qué fracasamos de forma tan estrepitosa?
Porque son actividades o objetivos que te estás planteando para añadir a lo que es tu vida normal. Por lo tanto, es como un trabajo adicional. Son objetivos que no son concretos, no son alcanzables por el estilo de vida de la propia persona o que no hay la motivación suficiente como para llevarlos a cabo.
Así las cosas, Enric Soulé decidió apostar por los antipropósitos, una idea que cada vez tiene más seguidores, porque en lugar de añadir cosas a lo que ya tenemos que hacer a diario, parece que le restamos.
El antipropósito sería el, más que cargarnos de más trabajo, descargarnos, dejar de hacer aquello que no nos está haciendo bien, ¿no? O proponerme hacer algo, pero con licencia para incumplirlo, es decir, no ser muy autoexigente con uno mismo. Por lo tanto, se puede considerar el antipropósito como el propósito de dejar de hacer algo que venimos haciendo toda la vida, que no sabemos por qué lo hacemos ni para qué lo hacemos, pero que al final tampoco nos resulta gratificante ni nos aporta nada nuevo.
Es decir, pasar del voy a hacer al no voy a hacer.
Exactamente. Liberando. Estoy liberando lastre. Estoy haciendo algo abandonando todas aquellas cosas que no me aportan nada.
Es esa liberación, me imagino, lo que hace que funcionen mejor los antipropósitos que los propósitos. Es decir, funciona mejor para nuestro cerebro el no voy a hacer que el tengo que hacer más, ¿no?
Claro, como vivimos en una sociedad que está muy influida, muy marcada por la productividad, por el tener que hacer, nos es difícil pensar en un sentido inverso. Nos es difícil pensar, ¿qué es aquello que estoy haciendo que no me estoy dando cuenta de que lo hago y que no me sirve para nada o que no me aporta nada?
Sonia, si te parece, hablemos de ejemplos concretos para aclarar aún más ese concepto, el del antipropósito.
Pues vamos a escuchar ejemplos reales, porque algunas compañeras de la radio se han atrevido a desvelarnos sus antipropósitos para este 2026. Qué bien ha captado la idea Esther Bazán.
Mi antipropósito es dejar de saludar a quien no se lo merezca, pero no como posición anti o contra, sino en beneficio de mí misma. Y, por supuesto, respetando la educación, los mínimos de saludo, pero a partir de ahí no profundizar más.
Vamos con Toñi Fernández, que también lo tiene claro.
Empezaría por un no voy a contribuir a la polarización de mi entorno. ¿Cómo? Con silencio y sonrisas. Así como gran no sería ese, y como pequeño no, no voy a visitar los lineales donde haya Kikos y donde haya Colacao. Tampoco voy a tomar ese tercer café del día. Me quedan dos y ya.
Y a ver qué antipropósito se ha marcado María Majabacas.
Una, no voy a quedar los fines de semana con más de dos grupos de amigos, porque la verdad que la vida social me está pasando factura y luego llega el lunes, me pongo a trabajar y mi salud ya se está resintiendo. No voy a comprar compulsivamente cuando estoy de bajón o tengo un mal día, porque lo primero, se resiente mi salud mental y también mi bolsillo. Así que para el año que viene no voy a comprar lo que no necesite de manera compulsiva.
Para que Esther, María y Toñi consigan alcanzar sus antipropósitos, les vamos a dar una hoja de ruta, una serie de estrategias que el psicólogo Enric Suler recomienda para que el camino sea más fácil.
Si no tienes claro para qué te sirve el antipropósito, ya olvídate de él. Después, hay que hacer pocos. Cuantos menos antipropósitos te hagas, mucho mejor. Concéntrate solo en aquello que te interesa de verdad y que tú sabes que te va a servir. Tienes que tener un plan. Si no hay plan, no hay una misión. Después, los objetivos deben ser medibles, de forma que tú puedas tener claro que lo estás consiguiendo o no. Deberían ser a un corto plazo o medio plazo.
Importante también que tengan persistencia, que no tiren la toalla a la primera de cambio, porque además...
Sobre todo, eso es muy importante, que te des permiso para las recaídas. Date permiso para no conseguirlo a la primera. Las recaídas, al fin y al cabo, son oportunidades para remontar y después focalizar mucho en tus propias metas. Por tanto, olvídate de los propósitos de los demás. Cada uno tiene que tener el suyo. Si por casualidad coincides con alguien que tiene un objetivo que es más o menos compatible o común con el tuyo, entonces sí que ahí recomiendo muchísimo compartirlo. Porque cuando tú compartes un objetivo, una meta, esto aumenta la motivación.
Concluyendo, inicio de año. Olvidemos los propósitos, sobre todo los inalcanzables, y apostemos por los antipropósitos, porque así seremos, nos dice este psicólogo, más felices.
Si tú te planteas un antipropósito, es que es imposible fracasar, porque lo único que haces es andar hacia una dirección sin una autoexigencia de llegar a un punto concreto.
Pues con esos antipropósitos, propósitos más modestos, nos quedamos a lo largo de este 2026. Hay que planteárselos. Nosotros, nuestro propósito y antipropósito es que los oyentes sigan con nosotros aprendiendo a consumir con cabeza, como siempre, ¿verdad?
Pero eso es propósito, ¿eh?
Y antipropósito.
Bueno, ya veremos.
Sonia, muchísimas gracias.
A ti, Fernando.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.